Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 19 de marzo del año 2010. Bien, hoy he preparado para hoy un tema doctrinal aquí para compartirlo en la sala de charlas bíblicas. Es un tema importante. Me gustaría que estuviera la VAP 7 al cual estoy llamando. Me gustaría que estuviera en la sala porque voy a tocar un poquito el asunto este. Un poquito del tema trinitario, además de otros puntos como el asunto del Espíritu Santo. Pero bueno, si no puede entrar o no quiere entrar, pues bueno, pues nada, le estoy llamando. Así que vamos a comenzar este estudio bíblico y ya sabéis que en la segunda parte que demos, pues ya podréis hablar todos, hermanos. Ya podréis compartir, podréis preguntar o podréis comentar lo que queráis. De modo que vamos a comenzar primero dando las gracias a nuestro Dios y Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta charla que vamos a tener hoy. Señor, que sea una charla de edificación entre los hermanos para que podamos entender bien lo que se va a exponer aquí. Gracias, Padre, por todos aquellos que la vayan a escuchar, que se la bajen de internet, que son muchos más seguramente que los que estamos aquí en la sala. Señor, te pedimos que nos abras la mente, que nos abras el entendimiento. Queremos entender bien tu palabra y para ello es necesario que tú las abras la mente. Tu Espíritu Santo, nos abras el entendimiento, porque sin ello no podríamos entender absolutamente nada. Te pedimos especialmente por aquellos que sean trinitarios o unicitarios para que puedan comprender el gran error en el cual han caído, con el cual han sido engañados. Señor, que este estudio bíblico que se va a compartir sirva para ese propósito. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues os recomiendo que tengáis una Biblia al lado. Vamos a estudiar una de las mayores falsificaciones que los monoteístas del sistema iglesiero apóstata, o por ejemplo los monoteístas del judaísmo o los monoteístas de la cristiandad iglesiera, una falsificación que han realizado a lo largo de los siglos para hacernos creer en esa mentira de que solamente existe un Dios. Eso se llama el monoteísmo, la creencia en la existencia de un solo Dios. Mirad, en casi todas las versiones bíblicas, el pasaje de Génesis capítulo 1, verso 1, ha sido traducido de la siguiente forma fraudulenta. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, así es como lo dicen la mayoría de las versiones bíblicas. Pues bien, con esa traducción Estos traductores monoteístas lo que pretenden hacernos creer es que fue solamente un dios solitario, quien creó el universo. Ahora bien, resulta que la palabra utilizada en este pasaje de Génesis 1:1, la palabra hebrea, sabéis que el Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo, es la palabra hebrea Elohim, la palabra hebrea Elohim. Pues bien, esa palabra Elohim es la que se utilizó en ese pasaje de Génesis 1:1, además de en otros muchos pasajes más. Pues bien, esta palabra no significa Dios en singular, no significa Dios. Esta palabra hebrea es un plural y significa, se puede traducir, por los dioses o también los poderosos. Es lo que significa la palabra hebrea Elohim. Porque la palabra hebrea para Dios en singular es la palabra Eloah. Esta palabra, hermanos, no aparece en Génesis 1:1. Repito, la palabra hebrea Eloah, que significa Dios, no se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 1. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera traducción de Génesis 1:1? Pues la verdadera traducción es la siguiente: en el principio los dioses creó los cielos y la tierra. Repito, la correcta traducción de Génesis 1:1 es: en el principio los dioses creó los cielos y la tierra, o los poderosos, también se puede traducir. Resulta que hay una traducción, una excelente traducción católica, que es la llamada Cantera Iglesias. Y los traductores de esta versión han sido mucho más honrados, ya que al menos ellos no han traducido esa palabra, sino que la han dejado tal como viene en el texto hebreo. La han traducido en la versión Cantera Iglesias, dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Así es como lo traduce esa excelente traducción. Y es que el Dios Padre es Eloah. El Dios Padre es el Dios, es Eloah. Y no es Elohim. Jamás en la Biblia al Dios Padre se le llama Elohim. Nunca. ¿Y cómo sabemos esto? Pues la prueba irrefutable de que al Dios Padre no se le llama Elohim, el Dios Padre no es Elohim, es que el propio Jesús, el Hijo de Dios, jamás llamó así al Dios Padre. Jesús jamás llamó al Padre Elohim. Nunca, jamás. Jesús, como llamó al Padre, hermanos, es Elí. Elí. Que es un término arameo que significa mi Dios. Es el arameo de Eloah. El arameo de Eloah es Elí. Así es como lo llamó Jesús. Sabéis que cuando Jesús estaba muriendo en el madero dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es como le llamó Jesús a Dios, le llamó Elí. Nunca le llamó Elohim, porque, repito, el Dios Padre no es Elohim, jamás es llamado Elohim en las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente, que llamar al Dios Padre Elohim es una aberración doctrinal. Mirad, por ejemplo, en la Biblia los jueces de Israel son llamados dioses. Se les llama Elohim, como dice el Salmo 82. Todos vosotros sois dioses, sois Elohim, sois dioses, hijos del Altísimo. Por lo tanto, los jueces de Israel, ¿qué eran? Pues eran seres poderosos. Eran dioses. Jamás a los jueces de Israel se les llama Eloah, nunca se les llama Dios, sino que se les llama Elohim. Sería completamente ridículo decir que los jueces de Israel eran Dios. Ellos no eran Dios en singular, eran dioses, eran seres poderosos. Pero resulta, hermanos, que estos mismos traductores de la cristiandad apóstata, que pusieron la palabra Dios ahí en Génesis 1:1, han vertido en muchas traducciones bíblicas el texto de Génesis capítulo 3, verso 5, de la siguiente manera. Fijaos cómo lo vierten la mayoría de las versiones bíblicas. Sino que sabe Dios, aquí está hablando Satanás, está hablando el diablo, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Es decir, como Elohim. Esa es la palabra hebrea que aparece ahí. Sabiendo el bien y el mal. Mirad, observad aquí, hermanos, observad. En este texto aparece dos veces la palabra Elohim. Aparece dos veces. Pues bien, fijaos que en la primera ha sido traducida, los traductores lo han traducido falsamente por Dios. Lo han traducido por Dios. Sin embargo, en la segunda frase, donde aparece por segunda vez la palabra Elohim, pues lo han traducido correctamente por dioses. ¿Os dais cuenta? La misma palabra Elohim, en la primera parte lo han traducido por Dios en singular y en la segunda lo han traducido por dioses. ¿Por qué? La palabra hebrea Elohim significa dioses, significa los poderosos. Si la palabra hebrea es la misma, es Elohim. En ambos casos, pues tenía que haber sido traducida de igual manera, es decir, por dioses. Ya que, repito, la palabra hebrea para Dios en singular es Eloá. Eloá. Esa es la palabra hebrea para Dios. Y he de decir que aquí en Génesis capítulo 3, verso 5, Satanás dijo parte de verdad. Dijo una mentira y dijo una verdad. Como sabéis, así es como engañó Satanás a la especie humana. Mezcló la verdad con la mentira. Porque después sabemos que Adán y Eva pecaron, pecaron Adán y Eva, y ellos llegaron a ser como Elohim. Adán y Eva llegaron a ser como Elohim, es decir, como estos dioses creadores, como esta familia de dioses conociendo el bien y el mal. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Por qué sabemos que Adán y Eva llegaron a ser como los dioses? Porque lo dijo el propio Dios, lo dijo el propio Elohim. Estos mismos dioses dijeron después, fijaos lo que dijeron estos dioses más adelante. Vamos a irnos a Génesis capítulo 3, verso 22. Génesis 3, 22. Dice lo siguiente. Y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Fijaos que está hablando en plural, dice nosotros. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Fijaos, observad que no es un solo Dios quien estaba hablando, sino más de uno, porque fijaos que dice como uno de nosotros. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Si solamente existiera un Dios, si solamente existiera un Dios, entonces el pasaje diría, he aquí el hombre es como yo, conociendo el bien y el mal. Pero eso no es lo que dice el texto bíblico. El texto dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Por lo tanto, Dios el Padre estaba hablando con otro Dios, con otra persona divina. Repito, si solamente existiera un Dios, como enseña el monoteísmo, entonces ese pasaje bíblico diría, he aquí el hombre es como yo. Muchos monoteístas no entienden el por qué en Génesis capítulo 1, verso 1, aparece el verbo creó. En el principio los dioses creó los cielos y la tierra. ¿Por qué aparece esa palabra en singular? Ellos suelen decir que la frase los dioses creó es gramaticalmente incorrecta. Y por eso es que ellos falsificaron el pasaje bíblico de Génesis 1.1 poniendo la palabra Dios en singular, en lugar de poner la palabra correcta, que es la palabra dioses, Elohim, dioses. Sin embargo, el error no existe. Tal error no existe, solamente existe en la mente de estos falsos maestros. Pues, ¿por qué? Porque pues, la palabra hebrea Elohim indica una unidad o familia de dioses. Una unidad compuesta, una familia de dioses, pues siempre se aplica a conjuntos o grupos de dioses. La palabra hebrea Elohim se aplica a personas, ya sea a personas divinas o también a personas humanas. También se le llama dioses, como eran los jueces de Israel. Por lo tanto, hermanos, esa unidad, esa familia de dioses, creó los cielos y la tierra. Repito, fue una unidad de dioses, una familia de dioses, la que creó los cielos y la tierra. Fueron el Dios Padre y su Hijo Jesús. Todas las cosas por medio del Hijo fueron hechas. El Padre decidió crear el universo. Fueron creadas por el Padre, pero lo hizo a través de su Hijo Jesús, a través del Verbo, a través de la palabra que es el Hijo de Dios. Vamos a comprobarlo leyendo unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento. Si tenéis por ahí la Biblia abierta, vamos a ver unos cuantos pasajes, como por ejemplo Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10. Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10, dice lo siguiente. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Así lo dice Juan 1, 3. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y también lo dice el verso 10, lo repite. Por medio de Jesús fueron hechas todas las cosas, por medio de Jesús. Jesús no fue el creador, Jesús fue el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Él es el mediador. Otro pasaje, 1 Corintios capítulo 8, verso 6, que dice lo siguiente. Para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas, y lo dice más adelante, y un Señor Jesucristo por medio de quien son todas las cosas. Fijaos que todo el universo, todas las cosas proceden del Padre, del Dios Supremo, que es el Todopoderoso, el Dios Padre. Y proceden por medio de Jesús. Jesús es sencillamente el mediador, es el mediador por medio del cual son todas las cosas. De modo que lo dice bien claro el pasaje, fueron dos dioses los que crearon los cielos y la tierra, el Padre decidió crear el universo, Él es el arquitecto universal, quien lo diseñó, quien decidió crearlo, y Jesús fue el mediador, fue aquel que ejecutó la obra creadora procedente del Dios Padre. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Otro pasaje, Colosenses capítulo 1, verso 16, que dice así, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Jesús, y ahí lo dice, por medio de Jesús, fue creado todo por medio de Él. El universo existe por medio de Jesús. Otro pasaje, Hebreos capítulo 1, verso 3. Pero en estos últimos días, Dios nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien hizo el universo. Un pasaje bien claro. Por medio de Jesús, Dios el Padre creó el universo. Aquellos que niegan la preexistencia divina de Jesús, aquellos que dicen que Jesús no fue el mediador, por medio del cual el Padre creó el universo, están mintiendo, están pecando un falso evangelio, están predicando a un Jesús, a un Mesías falso. El verdadero Mesías, el Hijo de Dios, fue el mediador, el medio que el Padre utilizó para crear los cielos y la tierra. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. El origen de todas las cosas es el Dios Supremo, es el Padre Todopoderoso. Fue Él quien decidió crear el universo. Y el Padre lo creó por medio del Hijo, por medio de Jesús, por medio del Verbo, por medio de esta palabra que es Jesús. El Padre creó el universo. El Padre sencillamente dijo, se ha hecho. El Dios Padre decidió crear el universo y dijo, se ha hecho. Y entonces el Hijo, el Verbo de Dios, ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Por la palabra de Dios fueron creados los mundos, fue creado el universo, así lo leemos en Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la palabra de Dios fueron creados los mundos, también se puede traducir, los mundos, el universo. Porque cuando Dios el Padre dijo, se ha hecho, fue hecho. Sin embargo, fue este verbo de Dios, fue la palabra, sabéis que la palabra, el verbo y la palabra es lo mismo. Jesús es el verbo de Dios, Jesús es la palabra de Dios, hecha carne. Fue quien ejecutó esa obra de la creación del universo, esa obra creadora procedente del Dios Padre. El Padre lo hizo todo por medio de su Hijo, por medio de Jesús, el cual fundó los cielos y la tierra. Al principio Jesús, el Hijo, fundó los cielos y la tierra, como dice bien clarito el pasaje de Hebreos capítulo 1, versos 10 y 11. Pero fue el Dios Padre quien decidió crear todas las cosas. Repito, esto que quede claro, el Dios Padre creó todas las cosas, y el Hijo fue sencillamente el que ejecutó esa obra creadora. Jesús fue quien fundó al principio los cielos y la tierra. Los cielos son obra de sus manos, porque Él fue quien ejecutó esa obra creadora. Pero el creador del universo, el diseñador, el arquitecto universal, hermanos, fue el Padre. El Padre es ese arquitecto que decidió crear el universo. Es como quien crea un edificio, el arquitecto que edifica, que crea un edificio. El arquitecto lo diseña, decide crear un edificio, pero quien ejecuta la obra creadora, ¿quién es? No es directamente el arquitecto, son los obreros, es especialmente el obrero maestro quien ejecuta esa obra creadora. Pues algo semejante ocurre con la creación del universo. Este edificio, el universo, decidió crearlo el Dios Padre y lo creó por medio de la palabra, por medio de su palabra que es Jesús, por medio del Verbo de Dios. Él fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Esta es la verdadera teología bíblica, la verdadera doctrina, la cual es expuesta bien claro en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, doctrina que es rechazada por todos los trinitarios, por los monoteístas también, por todos estos herejes, rechazan olímpicamente esta verdadera doctrina que está expuesta en las Sagradas Escrituras. Mañana en la segunda parte de este estudio bíblico teológico, vamos a hablar un poco sobre el asunto del Espíritu Santo, en la segunda parte. Luego, no sé si habrá otra tercera parte, si nos da tiempo mañana, pues también hablaré sobre el famoso pasaje de Mateo 28, 19, un texto que tanto esgrimen los trinitarios, traducción se hizo y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues si nos da tiempo mañana también tocaremos este pasaje y lo vamos a analizar, para que veáis cómo la cristiandad apóstata, la cristiandad iglesiera ha falsificado este pasaje de Mateo 28:19, un texto que no se encontraba en el texto hebreo del Evangelio de Mateo. Mateo fue escrito en hebreo y este pasaje, esa fórmula trinitaria, no existía. Jesús jamás pronunció esas palabras, como vamos a ver mañana. Si no es mañana, pues pasado mañana. Bien, pues hoy hemos terminado, terminamos hoy la primera parte de este estudio bíblico. Si algún hermano quiere preguntar algo, quiere aportar alguna cosita, o queréis hablar de cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micros y podéis hablar. Vamos a ver que ese pasaje es uno de los pasajes, por no decir el pasaje más falsificado de toda la Biblia, el pasaje de Mateo 28, verso 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras jamás las pronunció Jesús, como vamos a ver el próximo día. Sabéis que es un pasaje que siempre por los trinitarios siempre esgrimen para hacernos creer que esa mentira, que Dios es trino. Por eso quería que entrara en la charla. Antes se ha conectado el Abba este, el trinitario este. Le he estado llamando varias veces, pero no ha querido entrar en la sala. Que, por cierto, el día 5 de abril, ya me ha dicho el otro día la BAB 7, este trinitario, que el día 5 de abril sí que puede tener el debate conmigo. Vamos a tener un debate sobre el asunto del trinitarismo. Entre la BAB 7 y un servidor. El 5 de abril, el domingo día 5 de abril, tenemos debate. Después de muchos meses, de tantos meses sin tener debates, pues ya el día 5 de abril ha decidido que tendrá el debate.
Sí, hermano Tito, gracias y paz.
Gracias y paz, hermano José. Adelante, José.
La cuestión de que Satanás, la mentira que Satanás hizo a Adán y Eva al decirle que iban a ser como dioses. Yo creo que es como usted dice que es parte verdad, parte mentira. Pero creo que la parte de verdad se acerca más a cuando él dice que vamos a ser como dioses conociendo el bien y el mal. Por la razón que conocimos el bien y el mal, pues somos como dioses. ¿O cómo es que tú te interpretas? Paso palabra.
Sí, efectivamente, en el sentido de conocer el bien y el mal, somos semejantes a los dioses, al Padre y al Hijo, en el conocimiento del bien y del mal, no en el sentido de inmortalidad, porque evidentemente nosotros no somos inmortales todavía, no en el sentido de inmortalidad, pero sí en el sentido del conocimiento del bien y del mal. Ahí sí que somos semejantes a los dioses. ¿Cuál fue la mentira del diablo? Pues el no moriréis. No moriréis, dijo Satanás a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol, pues serán abiertos vuestros ojos y seréis como los dioses, conociendo el bien y el mal. Esa primera parte que dijo Satanás era una mentira, la gran mentira, la primera mentira a la especie humana, la de no moriréis, la doctrina de la inmortalidad del alma. Pero la segunda parte era verdadera, era verdad. Seréis como los dioses conociendo el bien y el mal. Eso era verdad, porque fijaos más adelante el propio Dios dice bien claro en Génesis capítulo 3, verso 22, aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Esa segunda parte que dijo Satanás era verdadera. La primera parte era falsa, y ese es el sistema, así es como Satanás hace para engañar al mundo. Es lo que hace, mezclar la verdad con la mentira. Mezcla la verdad con la mentira para poder extraviar, para poder engañar al mundo entero. Y así lo hizo pues con Eva. Mezcló la verdad con la mentira. Entonces, fijaos en ese pasaje, cuando dice el diablo, seréis como los dioses conociendo el bien y el mal. Los traductores lo han traducido correctamente por dioses en la segunda parte, pero en la primera parte astutamente lo han traducido por Dios en singular, cuando resulta que la palabra es la misma, la palabra hebrea, es Elohim. En ambos casos lo tendrían que haber traducido igual, por dioses, en ambos casos. Cuando les interesa a los trinitarios, a los monoteístas, lo traducen por Dios, cuando les interesa, y cuando les interesa lo traducen por dioses. Pero repito, la palabra para Dios en singular es Eloah. Esa es la palabra hebrea, Eloah. Eloah significa Dios. En hebreo significa Dios. Y la palabra para Dios es Elohim. Pues bien, Elohim, esa es la palabra que aparece ahí en Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Esa es la palabra que aparece. Y la traducción correcta es esta: en el principio los dioses creó los cielos y la tierra. Fue una familia de dioses los que crearon los cielos y la tierra. El primer dios, que es el Padre, fue el que decidió crear el universo. Y el segundo dios, que es el Hijo, que es Jesús, fue quien ejecutó esa obra creadora. Así de simple, así de sencillo. Bueno, deciros que para más información sobre esto lo podéis leer. Esto prácticamente lo he tomado de mi libro de las 21 tesis, de la verdad de la doctrina cristiana. Si queréis saber más sobre este asunto, pues el que no lo tenga, que se baje este libro PDF desde mi sitio web y ahí encontrará pues este estudio, encontrará toda esta información. Sí, la Biblia dice bien claro, pregunta Rogers aquí en el chat, que si la Biblia dice textualmente que seremos como dioses, pues claro que sí. Seremos como dioses, seremos como el Padre y el Hijo, seremos semejantes a los dioses. Cuando seamos inmortales, cuando los hijos de Dios sean glorificados, serán semejantes a los dioses. Serán inmortales, serán gloriosos, semejantes a los dioses, semejantes al Padre y al Hijo. No igual, porque jamás llegaremos a ser iguales al Dios Padre y a Jesús, evidentemente. No podemos ser iguales, pero seremos semejantes, seremos parecidos. Eso es lo que significa la palabra semejante, significa parecidos. Seremos parecidos, semejantes al Padre y al Hijo, pero no iguales. No confundamos, ¿eh? Una cosa es decir semejante a y otra cosa diferente es decir igual a. Son dos cosas diferentes. Seremos semejantes a Dios, pero no seremos iguales a Dios. Nadie jamás se podrá igualar al Dios Padre. Absolutamente nadie. El Padre es un Dios supremo, es el Dios único, y no hay otro Dios como Él, y nadie se puede igualar a Él. De igual manera, tampoco seremos igual que Jesús. No podemos ser igual que Jesús. Jesús es nuestra cabeza. Estamos subordinados al Padre y al Hijo. Por lo tanto, no seremos iguales a ellos. Seremos semejantes, parecidos. Sí, adelante, hermano Javier.
Sí, mira, tengo una pregunta, tengo un poco de catarro, entonces se me entiende muy mal, pero bueno.
Sí, se te oye bien. Adelante.
Tengo una pregunta.
Acércate bien al micrófono, Javier. Javier, acércate bien para que se te oiga bien.
Okay, tengo una pregunta sobre la
Bien.
predicación de los últimos días, porque yo estudié mucho con los testigos de Jehová, como un año, y ellos me hicieron entender que ellos son los únicos que están predicando las buenas nuevas hasta que venga el fin. Pero yo me pregunto, ¿cuándo es que empezará la predicación esa que dice Jesús hasta que empezó ya o todavía ha empezado esa predicación así tan fuerte como, ¿cómo se dice? Palabra.
Sí, la predicación del Evangelio del Reino, la predicación del Reino. Este Evangelio del Reino será predicado en todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Muy buena pregunta. Bien, pues te voy a contestar, Javier. La predicación del Evangelio del Reino a todas las naciones, pues ya se comenzó a predicar en el siglo I. Jesús, ¿qué comenzó predicando? Jesús predicaba el Evangelio del Reino, comenzó predicando el Evangelio del Reino, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús ya predicaba el Evangelio del Reino. Y luego también los apóstoles de Jesús, los 12 apóstoles, también predicaban el Evangelio del Reino. Ellos predicaban el Evangelio del Reino, el Evangelio de la gracia de Dios, que es exactamente lo mismo, lo predicaban los apóstoles. Y a lo largo de los siglos, a lo largo de esta llamada era cristiana, mira, estaba diciendo Javier que este Evangelio del Reino ya se predicaba en el siglo I. Jesús y sus apóstoles predicaban el Evangelio del Reino. Los apóstoles salieron a predicar después el Evangelio del Reino a todas las naciones y a lo largo de los siglos se ha estado predicando también este Evangelio del Reino. O sea, esa doctrina de los llamados testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, estos jehovados, ellos que dicen que son la única y verdadera iglesia de Cristo, que dicen que son los únicos que predican el Evangelio del Reino, que dicen ellos que el Evangelio del Reino comenzó a ser predicado solamente a partir del año 1914. Esa doctrina de ellos es una de las mayores patrañas, una de las mayores doctrinas de demonios que los tipos más embusteros puedan enseñar. Esa es una doctrina diabólica predicada por esa secta del diablo que es el jehovismo atalayado. Ellos no predican el Evangelio del Reino. Ellos que se pavonean tanto de ser los únicos que predican la buena noticia del reino, que van siempre diciendo que predican el reino, eso es mentira. Ellos no predican el verdadero Evangelio. Ellos llevan décadas predicando un falso evangelio. Esa patraña, esa doctrina diabólica de que el reino de Dios comenzó en el cielo en 1914. Esa es la patraña que predica esa secta. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino. Por lo tanto, repito, los llamados testigos de Jehová no predican el evangelio del reino de Dios. Ellos predican un falso evangelio con el cual han engañado a miles y miles de personas a lo largo de las décadas, desde que existe esa secta. En ningún reino de Dios comenzó en el cielo en el año 1914. En ningún reino de Dios, ninguna parusía de Cristo, ningún reino de Dios comenzó ese año. Eso es una patraña, una doctrina diabólica predicada, inventada por los falsos ungidos de esa secta. Entonces, repito, ¿desde cuándo comenzó a ser predicado el Evangelio del Reino de Dios? ¿Desde cuándo? Pues desde que Jesús vino a la tierra. Jesús cuando vino a la tierra, Jesús cuando comenzó su ministerio, cuando tenía 30 años, alrededor de 30 años, ¿qué es lo que comenzó predicando? Pues el Reino de Dios, que el Reino de Dios se había acercado a la tierra. La persona del Rey, la persona de Jesús, del mismo. Esa es la buena noticia del Reino. Y luego este mensaje, este Evangelio del Reino, siguió siendo predicado por los apóstoles de Jesús, por los 12 apóstoles. Y después, a lo largo de los siglos, pues también, pues en cierta forma, aunque bastante deformado, pues también siguió siendo predicado el Evangelio del Reino, la buena noticia de la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios, que es el mismo Evangelio del Reino de Dios, es exactamente el mismo, no hay dos evangelios, sino que solo hay uno, pues ha estado siendo predicado a lo largo de los siglos. Un evangelio, una buena noticia que está centrado ¿en qué? ¿En qué? En el maravilloso mundo del mañana, en una futura tierra paradisíaca, como enseñan estos falsos ungidos de esa secta del diablo, del jehovismo atalayado. No. El evangelio del reino está centrado, el verdadero evangelio del reino está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ese es el mensaje que Jesús dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, que se predicara a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mira, vamos a comprobarlo. Si tenéis una Biblia, vamos a comprobarlo. ¿Cuál es el mensaje que habría de ser predicado a todas las naciones? Se encuentra en Lucas, el Evangelio de Lucas. Vámonos al capítulo 24 y vamos a leer a partir del verso, vamos a partir del verso 46. Dice lo siguiente, vamos a leer a partir del verso 45 mejor. Dice, entonces les abrió Jesús el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el qué, la futura tierra paradisíaca, como enseñan los jehovudos, el maravilloso mundo del mañana, como enseña esa falsa iglesia, la iglesia de Dios universal, fundada por Herbert Hanstrom. No, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ese es el verdadero evangelio que predicaron los apóstoles de Jesús. Y es el verdadero evangelio del reino que nosotros predicamos también. Que está centrado, como dice este pasaje de Jesús, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ese es el verdadero evangelio del reino. Y no la patraña, la estupidez, la patraña y la falsedad que predica el jehovismo atalayado. Los llamados testigos de Jehová. ¿Qué es lo que predican ellos? Pues si habéis visto alguna vez, han ido a vuestra casa los llamados testigos de Jehová, con sus atalayas, sus revistitas, ¿qué es lo que predican? Pues una futura tierra paradisíaca. O te predican que en 1914 comenzó la parusía de Cristo y comenzó el reino de Dios en el cielo. Ese es el evangelio que predican ellos. Que va a venir una tierra paradisíaca donde usted podrá pues trabajar como hortelano, criando pepinos y lechugas por toda la eternidad en un mundo paradisíaco. Ese es el falso evangelio que predica esta secta. Pero resulta que el evangelio que Jesús ordenó que predicáramos, ¿cuál es? Pues es lo que acabo de leer en ese pasaje de Lucas. Centrado en la muerte y resurrección de Jesús, y que prediquemos en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero evangelio del reino de Dios. De modo que lo que predica la secta del jehovismo atalayado, repito, es mentira, es un falso evangelio. Esa secta es una más que forma parte de la cristiandad apóstata. Y no solamente esa secta, sino otras muchas también que pretenden hacernos creer que el evangelio del reino está centrado en un maravilloso mundo del mañana, en una futura tierra paradisíaca, en un milenio, dicen ellos, que ese es el evangelio del reino, que es predicar el milenio, dicen ellos, el futuro reino milenial de Cristo. Dicen ellos esa mentira de que eso es el evangelio del reino. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio que predicaban Jesús y que predicaban los apóstoles. Los apóstoles jamás predicaron ningún futuro reino milenario de Cristo. Los apóstoles jamás predicaron ninguna futura tierra paradisíaca. Esto lo podéis comprobar cada uno. Si vais al libro de los Hechos de los Apóstoles, veréis que los apóstoles jamás predicaron ese mensaje. Nunca. ¿Qué es lo que predicaban ellos? Pues en el, según el libro de los Hechos, predicaban la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Eso lo hacían tanto Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles.
Bueno, Tito, hago una pregunta aquí. Es que también me dicen los testigos de Jehová, dicen que, bueno, ellos ponen muchas ilustraciones del día del paraíso, de cómo se viviría después en el reino de Dios, y ponen ilustraciones de campos floridos, uh-huh, y gente trabajando. Pero si la Biblia dice en Apocalipsis 20 o 22, dice que el mar ya no será más, ya no habrá más, entonces no es posible que pueda fuera una cascada, porque los ríos vienen del mar. Entonces esto es un detalle, que no habrá mar. Además, Jesucristo hace una definición de cómo seremos en el reino de los cielos cuando habla con los fariseos y le dice que no nos daremos en casamiento. No habrá casamiento ni división aparecer en el reino de Dios. Es así, porque tengo entendido que él dice que seremos como los ángeles del cielo. Si puedes aportar algo de esto, hermano, gracias.
Sí, gracias, hermano Eddie. Efectivamente, Jesús dijo que sus discípulos, cuando sean glorificados, pues no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. En el cielo. Está hablando de aquellos hijos de Dios que vivirán en el cielo, como los ángeles. Los ángeles, sabéis, que viven en el cielo, tienen ahí su morada. Pues los discípulos de Jesús también van a vivir en el cielo. Y ahí no existirán las relaciones matrimoniales. Los matrimonios, las bodas, no van a existir en el cielo. Como existen aquí en la tierra, pero no en el cielo. No existirán matrimonios en el reino de los cielos. En la tierra sí, en la tierra, pues yo sí que creo en la futura tierra paradisíaca. Yo sí creo que la tierra será convertida en un paraíso. Lo que ocurre es que no, ese no era el mensaje que Jesús dijo que predicáramos a todas las naciones. Pero claro que va a venir un paraíso a la tierra. Claro que sí. Y todas las cosas van a ser restauradas. Vendrá la nueva Jerusalén, Dios hará nuevo cielo y una nueva tierra. Pero ese no es el mensaje que Jesús dijo que predicáramos a todas las naciones. El verdadero evangelio, repito, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Yo no estoy diciendo, ojo, que nadie me malinterprete, yo no estoy diciendo que hablar del futuro paraíso de la tierra, que eso sea un error. Pues claro que la Biblia habla de un nuevo cielo y una nueva tierra y de un paraíso en la tierra, donde todos los seres humanos serán inmortales. La Biblia claro que habla de eso. Pero ese no es el mensaje de salvación que Jesús nos dijo que predicáramos a todas las naciones. Sencillamente, es bien fácil de entender. Pero hay muchos merluzos e iglesieros que algo tan simple como esto no lo entienden. No lo entienden. Ellos creen que el evangelio del reino consiste en predicar un futuro reino milenario de Cristo. Dicen que es predicar el milenio y la futura tierra paradisíaca. Ellos creen que eso es el evangelio del reino. Eso es mentira. Eso no es el evangelio del reino. Por eso es que desde aquí digo a Mario Olfese que él es un embustero, que lleva años, años y años, este sociniano de internet, predicando la misma patraña. Y él dice que el evangelio del reino consiste en predicar, pues, en la futura tierra paradisíaca y el futuro milenio, que eso es el evangelio del reino. Eso es mentira. Lo que predica Mario Olfese en internet es falso, es mentira, es un falso evangelio. Y mira tantas veces que se lo he dicho yo muchas veces he hablado con Mario Olfese y le he demostrado cuál es el verdadero evangelio del reino, que el verdadero evangelio está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Y algo tan simple como esto, este teólogo de pacotilla, titulado, no lo entiende. No lo entiende esto el Mario Olfese. Y como él muchos más que siguen predicando la misma mentira. Entonces es como decíamos antes, el asunto de que Satanás, la táctica que tiene para engañar al mundo es mezclar la verdad con la mentira. Pues igual ocurre con las religiones, con las sectas, con las iglesias, como los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado. Mezcla la verdad con la mentira. Enseña cosas que son verdaderas mezcladas con cosas que son falsas. Igual ocurre con las sectas evangélicas y con el resto de iglesias, con el resto de sectas. Y así es como el diablo engaña al mundo entero. Porque así lo dice el Apocalipsis. En el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 9, se dice bien claro que Satanás engaña al mundo entero. ¿Y cómo lo hace el diablo? ¿Cómo consigue engañar al mundo entero? Pues haciendo lo mismo que hizo al principio en el jardín del Edén. Con Eva, que es mezclar la verdad con la mentira. Pues lo mismo, la misma táctica sigue utilizando el diablo. Utiliza las religiones para engañar al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira.
¿Y qué se llama las funciones de sangre? Como decía el hermano de... ¿Sí me oye?
Sí, sí, a ver, Eddie, repite sí, bueno. De nuevo. A ver, repítelo de nuevo, Eddie, que no se te entendía, no se te oía. Repite, Eddie.
Que quería preguntarte qué opinión tienes sobre el asunto de las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová. Porque en mi opinión, en mi personal opinión, yo pienso que una transfusión de sangre puede ser válida, puede ser útil si es para que el hermano, si un hermano se salve y pueda continuar estudiando y aprendiendo la palabra de Dios, por ejemplo. Te cedo palabra, Tito.
Gracias, hermano. Bueno, yo no sé hasta qué punto una transfusión de sangre puede salvar vidas, ¿no? A mi esposa la hicieron transfusiones de sangre y se murió. Le hicieron un montón de transfusiones y se murió. Yo en este punto, hermanos, cada uno que crea lo que quiera en este asunto de la sangre, pero ahí estoy de acuerdo yo con los jehovistas, con la secta del jehovismo atalayado. Yo estoy en contra de las transfusiones de sangre. Yo jamás recibiría una transfusión de sangre. Jamás. Para mí la sangre es sagrada. La sangre está la vida. Y la Biblia dice bien claro que nos abstengamos de sangre. Nos abstengamos de sangre. Viene en Hechos capítulo 15. Es lo que dijeron los apóstoles, que nos abstengamos de sangre. Y cuando dice la Biblia nos abstengamos de sangre, no solamente se está refiriendo a no comer sangre, a no beber sangre, sino a introducir sangre en nuestro cuerpo. Se está refiriendo a eso. Cada uno piensa lo que quiera, pero yo, mi opinión personal es esa. Yo estoy en contra de las transfusiones de sangre. En la sangre está en nuestros genes, se pueden transmitir y ahí está la vida, porque lo dice la Biblia, lo dice Dios. En la sangre está la vida. Y yo estoy en contra de las transfusiones. Igual que estoy en contra de las vacunaciones, pues estoy en contra de las transfusiones de sangre. Digo que cada uno piense lo que quiera en este tema, pero yo ahí en este asunto me ciño a lo que dice Hechos capítulo 15, cuando dice bien claro que nos abstengamos de los sacrificados a los ídolos, de fornicación y de sangre. Por eso decía que los testigos de Jehová, esta secta, pues enseña cosas correctas, cosas verdaderas, mezcladas con cosas que son falsas. Entonces, no significa esto que todo lo que enseña esa secta sea mentira, sea falso. Esa secta enseña cosas, doctrinas que son verdaderas y que son correctas, pero mezcladas con otras cosas que son falsas, como es el asunto del 1914 y esa doctrina de que Cristo regresó en ese año, en 1914. Dicen ellos que en 1914 comenzó el reino de Dios en el cielo. Esa es la doctrina fundamental del jehovismo atalayado. Y esa doctrina es falsa, es mentira. Eso es un falso evangelio. Bien, hermanos, pues antes de irnos, si alguien quiere aportar algo.
Sí.
A ver, un momentito. Primero Javier, creo. Javier quería hablar. Javier y después Eddie. Adelante, Javier.
Sí, te quería preguntar porque los testigos de Jehová también están en contra del saludo de la bandera y de los símbolos patrióticos. ¿Qué tú crees al respecto de eso, Tito? ¿A su palabra?
Sí, bueno, yo estoy en contra de que se honre a... se dé culto a la bandera, porque eso es lo que es la honrar a la bandera, es dar culto a la bandera. Y yo estoy en contra de que se rinda culto a cosas. Y honrar a la bandera, dar culto a la bandera, pues no es bíblico, es contrario a la doctrina, a la palabra de Dios. Al único que debemos dar culto, pues es a Dios, es al Padre, pero no a una bandera. Y en lo que respecta a ir al ejército, a ir a tomar las armas, pues también estoy en contra. Estoy en contra, a no ser en defensa propia, claro. La Biblia no condena que nos defendamos. Lo que condena la Biblia es que agredamos a otros. Que utilicemos las armas para agredir a otros, para atacar. Pero si es en defensa propia, la Biblia lo permite. Por eso dijo Jesús, el que no tenga una espada, que se compre una. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? ¿Por qué? Los apóstoles iban armados, tenían espadas. Pues Jesús lo hizo sencillamente para disuadir disuadir a los delincuentes para que no atacaran a sus apóstoles. Por eso les dijo el que no tuviera una espada que comprara una. Yo no estoy en contra de las armas, yo no estoy en contra de portar armas. La Biblia nunca condena que portemos armas, lo que la Biblia condena es el asesinato, es el agredir a otros para asesinar, para robar. Eso sí que es condenado por Dios y es pecado. Y generalmente, pues en los ejércitos, cuando se va al ejército, pues en muchas ocasiones esos ejércitos son utilizados para agredir a otros países. Y a eso estamos en contra completamente los cristianos verdaderos, los cristianos bíblicos. Ir al ejército para agredir a otros países. Eso es absolutamente antibíblico. Ya la defensa propia es otra cosa diferente. El derecho a la legítima defensa, eso es diferente. A ver, creo que Eddie también quería decir algo. A ver, hermano Eddie.
A ver, bueno, es que lo que estoy viendo con el asunto, otra vez vuelvo al asunto de la sangre, es que, bueno, la prohibición desde el Levítico es sobre comer la sangre. Entonces, al comer sangre, bueno, pues la tienes en el cuerpo. Yo supongo que si uno se la inyecta, igual la tiene en el cuerpo, porque pasa a la sangre. El lío es que la sangre ajena pase a tu sangre, porque, bueno, por ejemplo, aquí dice, en el capítulo 17 de Levítico, dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la seta, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que técnicamente el alma de la persona es la sangre, ¿no? Es lo es todo. La sangre pasa, la electricidad pasa, funciona como... Le pasa todas las cosas a la célula, es un administrador de los recursos del cuerpo. Pero independientemente de eso, la sangre tiene como algún valor espiritual, es como una... porque, por ejemplo, cuando en Egipto se marcaron las casas para que no pasara, para que no se llevara a los niños chiquitos, marcaron las puertas con sangre de cordero. Pero bueno, yo quería preguntar, Tito, ¿en qué lugar hablas? ¿Hace alguna descripción de...? No hay otra descripción de la sangre, o sea, la única prohibición es que se coma, pero no hay otra descripción en sí sobre algún asunto espiritual o algo. Te paso la palabra.
Vale, gracias, hermano Eddie. Vamos a ver, en la época esa, en el Antiguo Testamento, no se conocían las transfusiones de sangre, por eso dijo Dios que no se ingiriera, que no se comiera sangre, lógico, no existían las transfusiones de sangre. Pero, sin embargo, si nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, dice bien claro que nos abstengamos de sangre. Y cuando ahí dice abstenernos de sangre, pues es lo que significa abstenernos, no solamente abstenernos a comer sangre, sino abstenernos a introducir sangre en nuestro cuerpo, sea por medio del aparato digestivo o sea por medio de transfusiones. Repito, las transfusiones de sangre no se conocían en esa época. Es algo relativamente moderno. Entonces, la Biblia dice bien claro que nos abstengamos de la sangre. No solamente de comerla por medio de morcillas o de beberla, sino que nos abstengamos de introducirla en nuestras propias venas, como es por medio de las transfusiones. Por eso yo estoy en contra de las transfusiones de sangre. Tengo un archivo de audio del naturópata cristiano Norman González Chacón, donde habla, por ejemplo, él no es testigo de Jehová, cuidado, igual que yo, no somos testigos de Jehová, y él habla muy claramente, conoce muy bien este tema, y habla muy claramente sobre el asunto este de la sangre. Y os voy a dar el archivo de audio, un minuto, para que lo oigáis, dura solamente 8 minutos, lo que dice el doctor naturópata Norman González Chacón sobre el asunto de las transfusiones de sangre. Os voy a poner aquí el enlace para que lo escuchéis. Un momentito. Lo que dice el doctor Norman González Chacón sobre el asunto de la sangre. No lo sé, Norman González Chacón, sé que es cristiano, si escucháis sus programas de radio, él es cristiano, él tiene el cree en Dios y en Cristo, pero no sé a qué denominación pertenece, no tengo ni idea. Pero testigo de Jehová no es, porque él lo dijo, el propio lo dijo, él no es testigo de Jehová. Escuchad, es el primer enlace, repito, no es el segundo, es el primer enlace, es un archivo que dura unos minutos nada más, lo que dice él sobre las transfusiones de sangre. Este doctor, el Norma González Chacón, sabe mucho, ¿eh? Sabe mucho y además lo demuestra, porque basta con que veáis su apariencia. Es un hombre, es un doctor que tiene 70 años de edad y parece que tiene 45 años de edad. ¿Eh? 70 años de edad que tiene y parece que tiene 45. ¿Por qué será? Pues sencillamente por el tipo de alimentación que tiene. Ahí está la clave. Tanto la salud como la enfermedad entra por la alimentación, por lo que comemos. La salud y la enfermedad. Entra por lo que comemos, por lo que ingerimos. Simplemente, pues escuchar ese archivo de audio sobre el tema de las transfusiones, lo que dice el doctor Chacón, y luego ya que cada uno crea lo que quiera, pues en este punto. Yo tengo mi opinión, yo le creo al doctor Chacón, sigo su filosofía, y que cada uno, pues en este tema, crea lo que quiera. No es algo que afecte a nuestra salvación eterna. Y yo, gracias a varias transfusiones, tengo en la tumba a mi esposa Clarita. Porque fueron las transfusiones, además del cáncer, fueron las transfusiones las que la mataron. Tal leucemia, murió de leucemia, pero encima las transfusiones la remataron. La pusieron aún mucho peor. Bien, le damos las gracias a Dios entonces por esta reunión que hemos tenido. Y a nuestro Padre Celestial, que nos ayude nuestro Padre a tener más sabiduría, que nos ayude a hacer su voluntad. Y que estemos firmes, que nos ayude a estar firmes en la fe por medio de su Santo Espíritu. Que nos ayude a estar fuertes, firmes, con paciencia, la paciencia y la fe, que la vamos a necesitar más que nunca en estos tiempos que se nos avecinan. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por ese perdón de los pecados y por ese evangelio que nos has dado, esa buena noticia que estamos llevando también nosotros por medio de esta herramienta de internet, de esta buena noticia centrada en la muerte y resurrección de tu Hijo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Señor, guíanos y ayúdanos a llevar este verdadero mensaje, este verdadero evangelio a otras muchas más personas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado, queridos hermanos, hermanos y hermanas. Y mañana tendremos, como sabéis, la segunda parte. Y ya sabéis, apuntad, tomar nota el día 5 de abril. Todavía queda tiempo, pero bueno, para que lo sepáis, el día 5 de abril tenemos el debate, un debate con la UA 7 y AGUA 7 sobre el asunto de la Trinidad, el 5 de abril. Bueno, hasta mañana, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Que tengáis buena tarde y, si Dios quiere, nos veremos aquí en esta sala de charlas. Hasta mañana.